Me apuro entonces porque a las 4 tengo que estar en mi casa. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo un compañero, un amigo de barrio que haya sido terrible cuando chico, pero después se encontraron con él más adelante y se dieron cuenta que era un hombre completamente de bien? Quizás es tu propia historia, no lo sé, pero creo que en cierta forma es como la historia promedio de los cristianos, de las personas que han conocido al Señor, y también es la historia de la persona que escribió esta carta. Era un pescador de pocos estudios, con un carácter temperamental, que fue capaz incluso de cortarle la oreja a un entrenado soldado romano. Después fue capaz de negar a su maestro y hasta lo llevó a la casa de su suegra. Pero sabemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, las cosas cambiaron completamente. Radicalmente él se convirtió en un gran predicador. Y por esta carta que estamos estudiando y que ya estamos llegando casi a su final, vemos que también tiene un gran corazón pastoral. ¿Quiénes de los que están acá son de la generación que tenía que respaldar sus archivos en un CD? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el programa donde se quemaban los CDs o no? Nero. Nero hace referencia, y la imagen de incluso del ah, la tengo acá. La imagen del software era esa, ¿sí? Y resulta que esto hace alusión al emperador Nerón, un emperador que estuvo entre el año 54 y 68 después de Cristo, o sea, en la época cuando los apóstoles están predicando, cuando Pedro escribe esta carta, y este emperador asumió cuando tenía tan solo 16 años. Sin embargo, en su comienzo, la historia dice que fue muy bien asesorado. Iba un momento de paz y de progreso en la ciudad de Roma, pero no tardó en convertirse en un egocéntrico y perverso emperador romano. 10 años más tarde hubo un gran incendio en la ciudad de Roma que arrasó, por eso la imagen del software, que arrasó con al menos 4 de los 14 distritos que había en la ciudad. Curiosamente, los distritos donde vivían los cristianos y judíos en Roma no se quemaron. La historia nos dice que ese incendio duró 10 días. Tácito, un historiador romano de la época, deja entrever que el mismo Nerón fue el responsable del incendio e incluso se popularizó una imagen de él tocando la lira y cantando poemas desde la torre de su palacio mientras veía cómo la ciudad se quemaba. El pueblo se fue en contra de Nerón, lo culpó por ser un déspota a cargo de esta tragedia, pero él astutamente no tardó en encontrar un culpable que el pueblo también lo pudiera aceptar. Adivinen quiénes fueron. Los cristianos. Así comenzó una persecución a nuestros antecesores, que lamentablemente la historia nos cuenta mucha crueldad, porque fueron expuestos en el circo, donde tenían que usar pieles de animales encima y así los perros, leones, osos o otras bestias devoraban a nuestros que estuvieron antes que nosotros en la fe. Incluso dice la historia que fueron cubiertos con brea o aceite y los quemaban vivos en los jardines de Nerón para que sirvieran como antorchas humanas. Fueron crucificados como una manera de burlarse de Jesús. E incluso algunos de ellos fueron expuestos a ver cómo sus esposas e hijos eran torturados delante de ellos. Eso es parte de la historia detrás de esta carta que estamos estudiando. Pedro en esa época estaba viviendo en Roma y escribe esta carta a una iglesia que está siendo perseguida simplemente por creer en Jesús, por llevar vidas que reflejan a su Salvador. Y quiero que hoy día veamos algunas características que tiene esta iglesia. Y la pregunta que te hago antes de orar es, ¿tengo yo algunas de las características que los hermanos de esta iglesia tenían? Oremos. Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos guíes, que podamos ser más como tú cada día y que también podamos tener la fortaleza en medio de la debilidad. Y como recién cantábamos, confiamos que tú nos sostendrás, Señor. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una primera característica, y les pido que me acompañen con la Biblia si la tienen por ahí, es que estos hermanos vivían una vida en el Espíritu. Y el sermón de hoy se titula Vivir en medio de la prueba. Una cosa que a nadie nos gusta, pero que es así. Y el primer punto es que estos hermanos, junto con vivir en medio de una prueba, ellos vivían en el Espíritu. Y eso lo vamos a ver en los primeros 6 versículos. Y el primer versículo parte potente enseguida, los primeros 2 versículos, porque nos hace reflexionar un poco. Si es que yo digo que Jesús es mi Señor, es porque estoy considerando que Jesús está sobre mi vida. Que es Él quien nos guía, no que yo hago lo que se me ocurre. Por lo tanto, Jesús es más importante que yo. Por eso Pedro parte poniendo el ejemplo de Cristo, que así como Cristo sufrió, nosotros igualmente no debemos considerar nuestros deseos como lo más importante, sino la voluntad de Dios como lo supremo. Y ese es el énfasis de todo lo que se viene. Estoy haciendo un spoiler de lo que viene en el sermón. Ahora, aquí estamos con cosas. Esta no es una premisa muy popular que digamos. Si hoy, casi 2000 años después de que se escribió esta carta, vemos que todos los medios de comunicación, las redes sociales, están llenos de coaches que nos prometen guiar nuestra vida para alcanzar todas las cosas que hemos soñado y deseamos y tenemos que decretar. Compra este curso pinchando en el link que está abajo. Pero si nos vemos a la luz de la Biblia, lamentablemente las cosas no han cambiado mucho. El versículo 3 nos dice Pedro, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las... ¿Cómo? ¿Ah? Saben ustedes, saben de esas cosas. A las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Esto que sale acá no es nada más ni nada menos que lo más común, popular que existía por la cultura romana. Son cosas que quizás nosotros mismos en su momento hacíamos. Quizás no. Que tu hígado nos diga. Pero Pedro está diciendo ya, no hay tiempo para seguir jugando a ser cristiano. No estamos en condiciones ya de seguir ahí mitad allá, mitad acá. Sino que es hora de parar. Esto ya no va más para quienes estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿se dan cuenta que las cosas no han cambiado en nada? Versículo 4 nos dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no lo sigan en sus excesos de inmoralidad, y por eso ¿qué les hacen? Los insultan. ¿Han pasado alguna vez por eso? Y sin quererme irme en la psicológica o sociológica y ninguna de esas cosas, es como súper normal darnos cuenta que un patrón común del ser humano es que nosotros rechazamos cualquier cosa que no consideremos normal. Es un acto normal del ser humano, bien básico, de rechazar lo que para nosotros no es común. Y es triste ver que en el fondo para el mundo estas son las cosas comunes y lo que hacemos nosotros es lo extraño. Pero es una lamentable realidad del mundo en el que estamos y sigue siendo muy similar también a la época de los apóstoles. Yo sé que varias veces hemos escuchado el testimonio de nuestro pastor cuando está predicando, que nos dice que cuando llega el momento en que él se convierte al Señor y decide seguir al Señor, comenzó a perder a sus amigos de la universidad. Y que varios de estos amigos que tenía se empezaron a burlar de él y después ya simplemente no tomaban en consideración. Y creo que muchos hemos pasado de alguna forma por eso. Simplemente por ahora creer en Jesús, ya perdemos el interés de las personas que nos rodean. Pero definitivamente esto es un efecto natural que provoca vivir para Dios y no para nuestros deleites. Y Pedro aquí pide que seamos bastante serios y que nos enfoquemos en lo nuestro. No que nos echemos a morir, esto no es una alimentación, que pobrecito, que yo antes tenía amigos, que ahora no me pescan, que ahora no me invitan. No, que nos enfoquemos, que no nos echemos a morir, que no nos hagamos las víctimas, Porque nuestra meta es la eternidad, no lo pasajero. Versículo 5. Todo trae una consecuencia. Dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí no me extrañaría el típico argumento progre que nos digan, ¡ay, ya están los religiosos asustando a la gente con un Dios castigador! Si tienes una mínima capacidad de comprensión lectora, te habrás dado cuenta que no existe nada más amoroso que nuestro Dios, que fue capaz incluso de hacerse hombre, cargar con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, morir en la forma más cruel que había en el Imperio Romano, que era en una cruz, y resucitar al tercer día para que justamente nosotros nos libremos del juicio que este mismo Dios amoroso tiene preparado para aquellos que sigan viviendo en rebelión contra Él. Eso, esto no es un mensaje de manipulación, es un mensaje de misericordia. Ellos van a tener que rendirle cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no porque sí nomás, porque hay un mensaje de salvación. Y esto va para aquellos que siguen rechazando a Jesús. Versículo 6. Por eso es importante, perdón, por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Difícil pasaje. Así que vamos a dejar el sermón hasta aquí, ¿no? ¿No va a pedir Álvaro que siga la otra semana? No. Vamos a echar profundo en esto porque es un pasaje súper interesante y si logramos entenderlo bien, es potente. Esa es la verdad, es muy potente. Hay varias posturas. Hay una que es como la media mitológica, fantasiosa, mística, no sé. Es que dicen que Jesús, cuando murió, bajó al infierno y le fue a predicar a los muertos. Pero resulta que el mismo Jesús echa por tierra esta enseñanza en la parábola de Rico y el Lázaro. Y Jesús mismo es bastante explícito a decir que a las personas se les predica en vida, porque después ya es demasiado tarde. Otra postura dice que Pedro está refiriendo a los muertos espirituales, a aquellas personas que no han creído en Jesús. Y de hecho fue esta la postura que acuñó personas como Agustín de Hipona, incluso Martín Lutero. Pero resulta que el pasaje no veo que esté haciendo referencia a que Pedro está hablando en un sentido figurado. De hecho, expertos en griego también dicen que descartan esta teoría porque la estructura verbal del griego está apuntando a otra cosa. ¿Y a qué apunta? Algo mucho más sencillo. Pedro está escribiendo una carta. Le está escribiendo a hermanos que están sufriendo. No creo que Pedro tenga la intención de poner las cosas más difíciles todavía. Así que Pedro está siendo literal. Pedro está hablando de aquellos hermanos en Cristo que escucharon el mensaje, pero fallecieron. Así de sencillo. Y esto nos deja un testimonio. Y el testimonio es que la muerte no es el obstáculo para que nosotros alcancemos la vida eterna. Estas personas escucharon el Evangelio, creyeron, murieron, pero esa muerte que está considerada dentro del rango o de los conceptos humanos no es el fin, porque la predicación del Evangelio nos ofrece vida eterna. Estos hermanos que ahora están descansando hasta que el Señor venga son hermanos que escucharon el mensaje y están esperando la vida eterna igual que nosotros. Por eso dice que le anunciaron también la predicación a los que ya se fueron, porque la esperanza es más poderosa que una tumba, no puede frenar las promesas de Dios. Por algo nuestra vida espiritual no se limita a la vida terrenal, sino que es algo que estamos para disfrutarlo eternamente. Y eso es un concepto importante, acuñar eso, nuestra meta, seguir a Jesús. El mundo es complejo. Hace poco estaba hablando con unos amigos que son músicos de iglesia, pero son músicos. Y dentro de la semana ellos trabajan haciendo música en distintos lados y fueron contratados por un artista nacional que se llama La Rancherita. Y me decían, oye, esto es demasiado fuerte. Decían, nosotros, buena onda con todo el equipo, hasta después del show. Se acaba el show y nos miran como bichos raros porque dice que los camarines llegan la cocaína así, pero en la mesa. Y nosotros como pajaritos con la mano en los bolsillos, una botella de agua mirando qué está pasando. Llegan mujeres, alcohol, desenfreno total. Y nos miran como los bichos raros. Y yo mismo me decían, pero es que somos los bichos raros y esa cuestión a nosotros no nos llama la atención en absoluto. Pero anda a decirles algo. Al tiro te quedan mirando o porque no consumes drogas, te empiezan a tratar de cobarde, de como tan pollo, que como tan canuto. Y esas son cosas que pasan. Aquellos que creemos en el Señor y confiamos en Él, hay cosas que ya simplemente no nos producen dependencia y no nos llaman la atención. Punto. Pero lamentablemente, el mundo nos va a seguir tratando de molestar. Estorbamos en el mundo, esa es la verdad de las cosas. Y los cristianos que estaban en la época de Nerón no era muy distinto. La historia muestra que los cristianos no participaban del teatro romano, no participaban de las actividades deportivas romanas, no participaban de ningún tipo de actividad cultural romana, y no porque fueran religiosos ni legalistas, sino por el simple hecho que todas estas actividades que son tan conocidas hasta el día de hoy como un gran desarrollo cultural de la humanidad, eran parte del culto al emperador. Y los cristianos no estaban para adorar a un emperador, estaban para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces para Nerón se le hizo súper fácil echarle la culpa a los cristianos. Oye, estos tipos, estos bichos raros que nos rechazan, vinieron a quemar la ciudad. No hay nada nuevo bajo el sol, seguimos viviendo en situaciones muy similares. Por eso creo que el enfoque de esta carta es súper crucial y urgente para nosotros que estamos acá en 2025, en Punta Arenas. Porque el llamado de Pedro, el enfoque es Cristo. No son las acciones de los incrédulos, y ojo con eso, porque es súper fácil comenzar a apuntar con el dedo también nosotros a aquellos que hacen las cosas que no nos gustan. Incluso se puede convertir en nuestro discurso. De hecho, lamentablemente, es como la caricatura del evangélico promedio. Como cartuchito que apunta con el dedo a los que hacen cosas que a los otros no les gustan. Pero es curioso ver en el pasaje que los que hacen esas cosas de apuntar con el dedo a los que hacen cosas que no les gustan son los incrédulos, no son los cristianos. Porque el cristiano no tiene tiempo para esas leceras. El cristiano está enfocado en Cristo y la vida eterna que se aproxima. El que conoce a Cristo se deleita en Cristo. Se une a Cristo y vive como Cristo vivió. Cristianos, ahí viene la palabra, pequeños Cristos. Eso supone lo que somos. Ahora, yo sé que es difícil. Todos pasamos por tentaciones. Todos seguimos luchando por alguna cosita que arrastramos de nuestra vida antes de Cristo. Pero si tienes alguna lucha con el pecado, por eso es importante este mensaje. Porque Pedro nos está diciendo que nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Si estamos alejados de Cristo, la puerta está abierta para que podamos comenzar a volver a enfocarnos. Si sientes que no puedes, pedimos ayuda. Pero la única forma de nosotros poder fortalecernos y comenzar a deleitarnos en las cosas espirituales es invirtiendo tiempo con Jesús. Es la única forma que las cosas mundanas nos dejen de llamar la atención. Porque si dejamos de buscar a Dios, muy rápido, pero muy rápido, seremos atraídos por cualquier otra cosa. Es como cuando tenemos dos imanes, no sé, quizá hicieron el experimento cuando eran chiquititos, ponían dos imanes del mismo porte, exactamente iguales, encima de la mesa y ponían un clip al medio. Y se dan cuenta que simplemente corriendo el clip para cualquiera de los dos lados, ¡pum!, iba a ser atraído por uno de los imanes. ¿Y por cuál imán iba a ser atraído? Porque estaba más cerca. Es lógica. Pero, y cuesta despegarse de ese imán. Pero a medida que llegamos al centro y nos comenzamos a acercar al otro imán, el otro imán nos va a absorber. Esto es lo mismo. Tenemos la vida mundana y tenemos a Jesús. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Por cuál de estas dos fuerzas estás siendo absorbida? Los hermanos de aquella época vivían en el Espíritu porque sabían que si se descuidaban, iban a comenzar a ser absorbidos por la fuerza de este otro imán. Y otro sello que tenían nuestros hermanos en aquella iglesia era una vida de servicio. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, ellos vivían una vida de servicio. Fíjense cómo comienza el versículo 7. Dice que ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser? Jesús lo dijo. Para que lo pongan en su calendario. Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Sí? Respuesta definitiva, todo aprobó el examen, un 7 para todo. Pero independiente de eso, sabemos que van a seguir apareciendo estos iluminados diciendo que saben la fecha exacta de cuándo va a venir Jesús. Vengo de una ciudad donde el año 2010 una secta subió al cerro a recibir a Jesús. Y adivinen qué, Jesús no llegó nada. El pastor de esa secta se enojó y le dijo que Jesús le había dicho que no iba a venir porque ellos estaban en pecado. El problema de eso fue que habían personas que habían vendido sus casas, habían renunciado a sus trabajos y el lunes la vida seguía tal cual. Probablemente los mismos apóstoles creían que verían el regreso de Jesús, sin embargo nunca pusieron fecha, solamente hablaban de que se acerca el fin de todas las cosas. Pero lamentablemente los apóstoles no vieron el regreso de Jesús. Sin duda nosotros anhelamos ver que Jesús venga, ojalá ayer. Pero tampoco sabemos si lo vamos a ver. Porque nadie sabe ni el día ni la hora, palabra de Jesús. Pero lo que sí es claro es que la Biblia nos enseña que desde el día en que Jesús subió al cielo han comenzado estos últimos tiempos, estos últimos días. Y tenemos la certeza de que el Señor va a cumplir su promesa. Por eso es necesario que en estos últimos tiempos que nos está hablando Pedro acá en el versículo 7, tomemos en serio estas recomendaciones. Así que, dice el mismo 7, manténganse sobrios y con la mente despejada para orar bien. Recordemos, siempre nuestro enfoque como cristiano es Cristo y una relación con Él. Por eso dice eso, cuando oremos sobrios, mente despejada, porque el mundo actual, imagínate el mundo donde ellos estaban, las persecuciones hoy día, nuestras preocupaciones, el trabajo, la salud, que el ISAPRE no me paga una licencia, que me están amenazando con DICOM, todas esas preocupaciones, más las tentaciones con las cuales seguimos luchando hoy día, obviamente nos van a permitir que nuestra mente esté 100% enfocada en la oración. Por eso Pedro dice, oye, enfoquémonos, sobrios, mente despejada, para que podamos disfrutar de una relación genuina con Dios y confiar que Dios está sobre nosotros. Con esto Pedro nos hace recuerdo de que ya no somos esclavos del pecado, por lo cual podemos y debemos enfocarnos con todos nuestros sentidos en disfrutar esta relación con Dios y pasar tiempo con Él. Y fíjate, nuestra relación con Dios y nuestra vida con Dios nos entrega frutos. Una de las cosas que nos pide Pedro es que sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Insisto, el tiempo de la iglesia perseguida que escribe Pedro, con nuestros tiempos hoy día, no han cambiado mucho. Vivimos en un mundo donde el ser humano solo se ama a sí mismo. Somos súper individualistas y se promueve este individualismo, donde cada uno busca satisfacerse a sí mismo y hacer lo que te traiga beneficios. Si no te trae beneficios, no. Por lo tanto, buscar o amar a una persona de manera genuina no es parte del plan cultural, social, hoy en día. Pero curiosamente, que buscar amar a alguien de manera genuina es un sello del cristiano. Por eso debemos amarnos profundamente los unos con los otros, porque Jesús nos amó. Y así como Jesús nos amó y por amor nos perdonó, sabemos que por ese mismo amor nosotros también podemos perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho daño. Otro spoiler, se viene Santa Cena. Así como Jesús te perdonó, nosotros también podemos perdonar a quienes nos han dañado. Aunque yo sé que hay algunos hermanos que la ponen difícil. Muy difícil. Bien difícil. Pero el amor de Dios está por sobre eso. El amor de Dios es mayor y sin duda que con su ayuda podemos amar y perdonar a quienes nos han hecho daño. Otro sello del cristiano está en el versículo 9. Dice, practiquen la hospitalidad. Imagínense el tiempo, muchas veces les quemaban las casas a los cristianos. O sus mismos familiares echaban a los cristianos de las casas, quedaban sin nada. El recibir a alguien era parte de, para que podían seguir creciendo como comunidad. Versículo 10, pongan en práctica los dones que el Señor les ha dado, en práctica, en servicio y por amor al otro. No se los guarden para ustedes. ¿Y por qué hacer estas cosas? Versículo 11, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos en la mitad del pasaje recién. La mejor forma de mostrar que somos cristianos y mostrar que vivimos de acuerdo a Dios es, por supuesto, por nuestras vidas. La predicación es importante, por supuesto que sí, pero una vida conforme a Dios trasciende de una manera poderosa. Antiguamente, en antaño, San Francisco de Asís dijo: ten cuidado con tu vida, quizás sea el único evangelio que muchos van a leer. Sabias palabras. No sé si ustedes están al tanto de la noticia de aquella persona, predicador cristiano, que mataron en Estados Unidos, Charlie Kirk, de un joven de 31 años, que fue matado mientras estaba en una campaña universitaria. Hace un par de días atrás fue su funeral. Recordemos que en Estados Unidos no es tan rápido los funerales como acá en Chile. Pasan varios días antes de hacer los funerales. Y unas palabras de su esposa conmovieron a todo el mundo. Ella dijo, a ese joven que mató a mi esposo, lo perdono, porque es lo que Jesús hizo. Ayer leía que un director, actor de cine, después de escuchar esas palabras, él perdonó a su papá, que le hizo daño toda la vida. Estaba hablando de un actor de casi 80 años. Gracias a este testimonio, él también perdonó a su papá. Pero lo que está hablando acá la esposa de Charlie Kirk es una persona que conoce el amor de Jesús y es capaz de perdonar al joven que le arrebató la vida de su esposo. Años atrás, cuando estaba en el seminario, tenía un profesor del seminario que decía que cuando estaba él estudiando música en la universidad, se acercó mucho a un profesor que era ateo. Y le predicaba todo el rato. Y el profesor, como buen ateo, era bien desagradable y se burlaba de él. Él, como joven universitario, apasionado, trataba de tirarle sus mejores argumentos de la Biblia. Y llegaba este profesor y con un simple alfiler le reventaba ahí sus argumentos y se burlaba y toda la cosa. Y dice que al final se convirtió como una relación de amor-odio porque él quería predicarle el Evangelio y el otro se burlaba de él porque era cristiano y así pasaron los años. Y dice que un día este profesor llamó a este joven, en ese tiempo joven, ahora ya no es más joven, lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo. Quiero que ores por mí, porque yo quiero seguir a Jesús. Este estudiante dijo, acá se viene otra de tus bromas pesadas, me imagino. ¿No? ¿Sabes por qué? Yo empecé a creer en Dios y quiero conocer a ese Dios, pero no por tus palabras, sino por la convicción y por la vida que tú llevas. Si tú, a pesar de eso, jamás me respondiste violentamente, seguiste preocupado por mí, yo veo cómo es tu vida, yo quiero conocer a ese Dios y quiero ser como Él. Y ese profesor se entregó a Cristo y ahora es cristiano, por el testimonio de ver vidas transformadas que viven como su Señor. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros mostrando a Cristo afuera de esa puerta los siguientes 6 días de la semana? ¿La gente ve algo distinto en ti? Y ahora, otra vez lo mismo. El enfoque que Pedro nos está diciendo. Acá no nos estamos hablando de ponernos la máscara dominical, ¿cierto? Y todos santitos de las 11 hasta las 2 y media. Ya me voy a apurar porque son las 2 y media. Sino que de tu vida verdaderamente como es. Pedro está hablando de una comunidad de creyentes que está buscando a Dios constantemente y están siendo animados a vivir la vida que Dios quiere para ellos. De los que están acá, ¿a cuántos les gusta el aceite? ¿Cómo podemos identificar rápidamente a la persona que está a cargo del asado? No me digan que por la pechera, porque eso es muy fácil. Con los ojos cerrados se puede saber quién está a cargo del asado, ¿no? Está pasado a humo. Porque desde el primer carboncito con el fósforo hasta el último trozo de carne, esa persona está ahí encima de la parrilla y después, cosa que se pegue un simple paseo alrededor tuyo y te va a decir, ah, el del asado. La vida espiritual es igual. Nosotros no podemos pretender ser alguien que no somos. Si nosotros estamos buscando a Dios, si estamos cerca de Dios, la gente lo va a ver, así como siente el olorcito del parrillero, va a ver que nuestras vidas tienen algo distinto porque estamos impregnados de una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Mientras más tiempo pasemos en oración y más tiempo pasemos estudiando la palabra de Dios, más se nos va a notar. Y la última característica de esta iglesia es que sus vidas eran para la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Lamentablemente, internet, incluso en la tele, el TV cable, está lleno de predicadores que te aseguran que Jesús vino para sacarte de la pobreza. Tan solo por una pequeña semilla de fe. Ojalá sean dólares. Pero Jesús nos enseñó que en este mundo sí vamos a tener aflicciones. También es palabra de Jesús. Y Pedro está escribiendo a esta iglesia perseguida para que no se extrañen por la prueba. Y Pedro sabe a lo que va. La semana pasada, Álvaro nos mostró Hechos 5.41, no sé si se acuerda. Pero Hechos 5.41 dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa de su nombre. Esto después de recibir azotes. ¿Estarías contento después de un par de azotes? Los apóstoles estaban porque se sintieron dignos de ser representantes de Jesús. Así que Pedro sabe lo que está diciendo, porque sabe que el evangelio en el cual nosotros creemos es escozor para el mundo. Pero sintámonos honrados, dice Pedro, de ser parte del sufrimiento de Cristo. Porque esto tiene implicancias para la eternidad. El versículo 13 dice, para que también sea inmensa su alegría para cuando se revele la gloria de Cristo. Nuevamente, nuestro enfoque es Jesús. No son las otras cosas, es Jesús. Pedro también nos recuerda que el ser insultados por la causa de Cristo es una muestra de que el Espíritu Santo vive con nosotros. Me encanta el versículo 15. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Eso que entrometido con asesino estén al mismo nivel, lo encuentro, pero fantástico. Y el enfoque es simple, porque si nos ponemos un poquito más serio, más allá del chiste, el chisme puede ser tan dañino como cualquier otro crimen, sobre todo dentro de una comunidad. Así que cuidadito la lengüita, lo que dice. Y obviamente por ladrón, por asesino, por chismoso, sí debería darte vergüenza. Pero no por seguir a Cristo. No deberías sentirte avergonzado de que te apunten por ser cristiano. Sino todo lo contrario. Nada más honroso que ser considerado embajador del mismo Dios acá en la tierra. De poder llevar el mensaje de salvación a quienes siguen siendo enemigos de Dios todavía. Y Pedro nos dice que el juicio comienza por la familia de Dios. Y esta parte para los judíos fue súper importante. Quizás para nosotros no nos hace mucho ruido eso de que el juicio parte por la familia de Dios. Pero resulta que cuando Pedro dice estas palabras, los judíos al tiro estuvieron atentos porque recordaron el Antiguo Testamento y recordaron a los profetas, hombres escogidos por Dios para llevar la palabra de Dios a Israel. Y nosotros los vemos como héroes de la fe, ¿cierto? ¿Pero cómo lo vieron los judíos? ¿Qué hicieron los judíos con los profetas? Los apedrearon, los mataron, callaron la voz de Dios sacrificando a sus enviados. Estos profetas llegaban con un anuncio, les decían, oye, Dios los va a juzgar si siguen haciendo lo que están haciendo, pero arrepiéntanse y Dios va a traer misericordia. Va a salir más barato matar al profeta. ¿Para qué voy a seguir yo de cambiar mi vida, decía, con lo que quiero? Para eso trabajo. Mataron a los profetas. ¿Qué pasó después? Dios trajo el juicio que había anunciado y los judíos, llorando, quebrantados, completamente humillados, desgarrados, pedían misericordia a Dios. Entonces los creyentes que eran judíos en esa época tenían súper claro de que Dios no está jugando, que esto no es un juego, que Dios habla en serio y cumple lo que dice. Pedro nos recuerda que el gran y definitivo juicio de Dios se está acercando porque estamos en los últimos días y va a comenzar por nosotros. Eso no quiere decir que Dios nos vaya a castigar o condenar en absoluto, porque Jesús cargó con nuestra culpa y pagó por nuestro castigo. Por lo cual no va a haber ninguna condenación en quienes creemos en Jesús. Pero, versículo 17, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio? El tiempo es ahora. Hoy es cuando podemos reconciliarnos con Dios. Hoy es cuando aún podemos anunciar este mensaje a algún ser querido que aún no conoce a Cristo, para que vuelvan a Dios. Porque cuando el Señor se manifieste en su gloria, ya no va a haber vuelta atrás. Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Esto de apenas duras se salva aparece en una cita de Proverbios 11:31. Y la palabra a duras penas es usada en el libro de Hechos, cuando una de las embarcaciones que llevaba a los apóstoles tuvo que pasar por una tormenta en el mar, donde casi se hunden, donde lo pasaron horrible, donde quedaron todos mojados con frío, el viento no cesaba, las olas eran gigantes, pero igual al otro día llegaron donde tenían que llegar. Y este es el enfoque. No quiere decir que nosotros nos entregamos a Cristo y, oh, una vida de color de rosas. Si a dura pena se salva el justo, está diciendo que vamos a tener aflicciones en este mundo, que vamos a llegar a la meta, pero el camino va a ser tan difícil como este barco que fue azotado por la tormenta. En este mundo que odia a Dios, vamos a tener constantes obstáculos, pero nada va a impedir que lleguemos a la meta. Por eso reafirma en el último versículo: así pues, y que fue nuestro versículo clave de la semana, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. No nos detengamos. El sufrimiento que nos puede traer creer en Jesús es pasajero comparado con toda la eternidad que vamos a disfrutar en libertad y en esperanza. Este historiador romano, Tácito, en uno de sus libros, que llamaba Los Anales, decía que en la época de Nerón eran pocos los cristianos que habían y más encima los empezaron a matar. Curiosamente, el mismo escritor romano, que no era cristiano, describe que en medio de esta persecución y esta masacre, los cristianos comenzaron a multiplicarse y empezaron a aparecer más cristianos, más personas que creían en Jesús. La tradición nos cuenta que el mismo Pedro cayó en esta persecución y fue condenado a la crucifixión, y que si bien no sale la Biblia, pero la tradición dice que Pedro dijo que consideraba indigno morir como su Señor, así que pidió que lo crucificaran de manera invertida. Así que hay que ver a los satánicos que usan cruces al revés. No saben nada que están anunciando la muerte de Pedro con eso. ¿Y cómo termina la historia? Solo un par de años después, Nerón fue desterrado por su tiranía y a los 30 años, fíjate, 30 años, solo abandonado por sus fieles sirvientes y seguidores, Nerón se suicidó, pasando sin pena ni gloria, y junto con él también murió su legado. ¿Pero qué hay de los cristianos? ¿Acaso este mensaje murió cuando crucificaron a Jesús? ¿Acaso este mensaje desapareció cuando mataron a Pedro? ¿Acaso este mensaje se extinguió cuando murió Martín Lutero, Juan Calvino o Tomás Cranmer? Hay un proverbio antiguo que dice: nadie muere por una mentira. ¿Tú crees verdaderamente en Jesús? Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de los problemas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé esta fuerza para ser como esta iglesia primitiva que era, vivía en el Espíritu, que servía y que vivía para tu gloria. Llénanos de ti, y si estamos alejados de ti, te pedimos que con tus lazos de amor nos atraigas más a ti para ser como tú y ser testigos en este mundo que tanto te necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.